Son niños y niñas que desde la infancia manifiestan ser del sexo contrario al que indica su cuerpo y sorprenden a sus familias por la firmeza y por la seguridad con la que defienden su identidad. La sociedad ha cambiado y las familias escuchan a sus hijos, los apoyan e intentan que su vida no se convierta en un infierno. Les hablamos de la transexualidad, una identidad sentida y vivida desde la infancia. Surgen muchos problemas, muchos miedos e incertidumbres, mucho desconocimiento y seguramente muchos obstáculos que salvar para adecuar el cuerpo a lo que realmente uno siente. Hoy les hablamos de este tema aquí en Radio Vitoria, en El Mirador. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. A comienzos de este mes de febrero supimos que un juzgado de Euskadi había autorizado el cambio de nombre a una niña en situación de transexualidad. Ha sido en Guipúzcoa y se trata apenas del segundo caso en Euskadi, tercero en Euskal Herria. En la actualidad hay un vacío legal que impide garantizar el respeto de los derechos fundamentales de estos menores, una situación que podría empezar a cambiar en los próximos meses. Y es que el jueves pasado en el Parlamento Vasco se decidió que Euskadi tendrá un protocolo de atención y acompañamiento a alumnos transexuales en los colegios. El objetivo fundamental es que esos alumnos, nos ha dicho el Gobierno Vasco, se sientan en un espacio seguro. Escuchamos a la consejera de Educación, Cristina Uriarte.
Supone aceptar a todos y a cada uno de nuestros alumnos y alumnas tal y como son. Supone también detectar cualquier tipo de barrera y supone también poner los medios para minimizar o eliminar esas barreras y para que puedan obtener éxito escolar en el sentido más amplio de la aceptación.
El protocolo que está elaborando el Departamento de Educación, nos anuncian, recogerá una serie de pautas para el profesorado y el personal sobre cómo tratar a los niños que quieran llamarse de otra manera o cómo actuar en situaciones cotidianas como cuando quieran ir al servicio. Y es que las cosas parece que poco a poco quieren ir avanzando, pero queda camino por recorrer. Recordarán a Lucía, les contábamos hace unos días que sus padres le pusieron cuando nació un nombre masculino atendiendo a sus genitales. Ella, en el momento que pudo expresarse, comenzó a manifestar que era una niña.
En cuanto empezó a hablar, al principio nada extraño, pero nosotros hablamos en euskera. Enseguida cambió, empezó a hablar en castellano, para poder usar los adjetivos y referirse a ella misma en femenino. Entonces, ahí fue uno. Y luego ya empezó a hacer, decir un poco cosas así, pero yo tengo pitilín, pero puedo ser una chica. Fuimos enterándonos, bueno, a ver, vamos a aquí hay algo detrás, esto ya no es solo un juego. O sea, no es que le gusten las muñecas solo, aquí hay algo.
Hicieron el tránsito social comunicar a su entorno que era Lucía.
En su zona cotidiana. Ella va a ser Lucía, es una niña, y vamos a tratar en femenino, se vestirá como tal. Entonces, ella, cuando se hizo ese tránsito ya, cuando le cambiaron el nombre en el perchero de la escuela, y en la escuela empezaron a llamar Lucía y familia, para ella ya está. Ya se cambió lo que debía cambiar.
Pero aún así sus padres sentían que algo no estaba del todo bien y decidieron dar un paso más. Decidieron realizar ese cambio de nombre del que nos hablaba el padre.
Al dar las citas, por ejemplo, pues claro, parecía su nombre antiguo. Y ahí es donde chirrió un poco. Ella no estaba, pero por ejemplo estábamos con el hermano mayor y el hermano mayor lo chirrió. No, pero ahora ya no es Luken, es Lucía. Siempre intentábamos a la hora de coger hora y tal, pues que ella no estuviese, por ejemplo, porque claro, se quedaba callada y luego lo pensaba por dentro, le afectaba.
Desde el mes de octubre, el nombre en su documentación íntegra corresponde al nombre que usa desde los 3 años. En el Estado hay alrededor de 30 autos favorables al cambio de nombre en esta situación. La legislación registral no prevé expresamente a estos menores. Sin criterio común, la decisión queda en manos de cada juez. Ha sido el juzgado de Tolosa el que lo ha autorizado ahora. Antes lo hizo un juzgado aquí, en Álava. Enseguida hablaremos con esa familia, pionera sin duda, pero antes vamos a escuchar el testimonio de una madre y de una hija, Son Edurne, de 17 años, y su madre, Juani.
Me sentía rara, pero tampoco sabía. Pensé que me gustaban los chicos y que era gay, pero luego con el tiempo, pues no.
No se sabía explicar bien y me decía, a ver, mamá, un chico que quiera un chico es gay, ¿no? Y yo, sí, cariño. Claro, ella me pedía muchas explicaciones y yo no sabía si era correcto el darle tanta información con lo pequeña que era. Yo soy un chico y yo no quiero ser un chico. ¿Eso existe? Claro, a mí, yo me quedé. Entonces ahí le dije, sí, cariño, transexual. Y recuerdo que me dijo, pues yo, mamá, de mayor quiero ser transexual.
Por cierto que esta semana además se va a presentar en Euskadi una página web que recogerá la memoria histórica de los colectivos homosexuales, bisexuales y transexuales. Hoy queremos acercarnos a una realidad, la de sentirse hombre o mujer, niño o niña, que poco tienen que ver con tener pene o tener vagina. Es un sentimiento que define nuestra identidad y que no es algo que uno o una de repente decida. Es un descubrimiento que con más o menos dificultades siempre llega.
Emite señales en la transexualidad. ¿Cómo acepta la sociedad a las personas que son diferentes? Ana Ramírez de Ocariz, sexóloga del Centro Sexológico Maise. No sé si seguimos viviendo, ¿no?, con muchos tabúes en esta sociedad, sobre todo si lo relacionamos con el sexo. Egunon, ¿cómo estás?
Caixo, Egunon, buenos días. Bueno, yo creo que la sociedad evidentemente va cambiando. Vamos haciendo pequeños pasitos hacia la apertura, hacia todo lo que significa ser diferente. Yo creo que poco a poco lo vamos logrando.
Claro, ¿en qué momento uno es consciente de su identidad sexual? Porque se aprende o se nace con ella.
Mira, esta es una pregunta que planteas muy interesante, porque ha habido muchas controversias con respecto a ella, ¿no? Entonces, bajo el punto de vista de la sexología sustantiva, que es la corriente donde yo me muevo, tenemos muy claro que la identidad sexual está sexuada cerebralmente, que no se aprende a que uno se pueda sentir un hombre o una mujer. Eso está claro. Otra cosa, es que en cada sociedad se nos diga cómo tienen que ser las mujeres o cómo tienen que ser los hombres, y entonces en muchos casos las personas que se sienten mujeres sean, o sea, con identidad sexual femenina, sea tengan el cuerpo que tengan, pues intentan adaptarse a determinados valores o características que nos dice la sociedad, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa con los niños o con las niñas transexuales? Pues que intentan adecuarse mucho más a ello, ¿no? Entonces, suelen ser niñas más rosas o niños más azules que lo que es la media. Pero bueno, esto es parte también, yo creo, de la diversidad. Y en cuanto sienten y reconocen que son aceptados y aceptadas por lo que son, esos estereotipos o a los que se han intentado adecuar quedan en segundo plano.
Ana, estos niños, estas niñas, ¿qué era de ellos hace unos cuantos años, cuando no se sabía lo que era la transexualidad? Imagínate, en los años 60, por ejemplo, en los años 70, tampoco vamos a irnos al siglo XVIII, no, a lo que hemos vivido.
Hombre, pues mira, hablando con personas adultas, que hoy son adultas, ¿no?, de 40, 50 años, lo que comentan es que lo tenían muy claro en la infancia, ¿no?, cómo se sentían, que ante el primer comentario que habían hecho a la familia había tenido un rechazo a que pudieran, por ejemplo, ¿no?
Porque las familias de ahora no son las familias de antes.
Claro, eran, bueno, de todo hay hoy también, ¿vale? Pero sí que creo que entonces, claro, no había los medios de comunicación de hoy en día, nos están transmitiendo mucha información de mucha diversidad, internet está ahí.
Y mucha normalidad también.
Eso es. Uh-huh. Y entonces no existía, ¿no? Estaba la radio y poco más, ¿no? Bueno, la radio y la televisión, pero una sola cadena. Entonces, bueno, lo que sí plantean es que ante el rechazo a ser aceptados como eran, pues actuaban como el entorno quería que actuaran. Y entonces tuvieron escondida su identidad sexual habitualmente hasta la mayoría de edad o hasta que salieron de su entorno familiar para vivir en otras ciudades. Muchos y muchas de ellas, eso es lo que hicieron, emigrar a otro espacio donde no se les conocía para poder llevar la vida que realmente querían llevar, ¿no?
Hoy en día, ¿cuál es la situación que vosotros encontráis en Emaise? No sé si existe o no desconcierto entre los aitas y las amas. No sé si saben cómo actuar o uno sabe cómo actuar cuando se encuentra con un caso así, porque emite señales y somos capaces de verlas.
Yo creo que si una madre o un padre está cerquita de su hijo o de su hija, y como los testimonios que hemos escuchado antes, ¿no?, y los que yo conozco a mi alrededor, todos y todas dicen que las señales son claras. Otra cosa es que queramos escucharlas, queramos entablar un diálogo con esa peque, para ver hasta dónde llega. Porque una cosa que creo que también es muy importante es que no hay que confundir lo que es la identidad sexual con los gustos o con todo lo que tiene que ver con el género, ¿vale? Ni los juegos, ni juguetes. Tiene que ver la elección de esos juguetes, no tiene que ver con la identidad sexual, ¿vale? Aunque, lo que comentaba antes, aunque en un primer momento estos niños y estas niñas lo hagan de una manera más, como más fuerte, ¿no? Vale, yo creo que eso también es muy importante, que mi hijo, siendo chico, le guste jugar con chicas no significa que sea transexual, para nada, sino que es un chico que le gusta jugar a esas cosas, punto. Entonces, por eso, hay que distinguir bien lo que son los...
Sí, es que a veces también el problema es que no distinguimos muy bien, no sabemos muy bien.
Claro, y muchas veces las familias tampoco. Entonces yo, cuando llega alguien con una consulta así, decir, mira, es que mi hijo le gusta jugar con muñecas, bueno, no significa nada más que... que tiene unos gustos determinados. Entonces habrá que ir viendo si hay otras señales, ¿no? Si habla de que se siente chica o quiere tener un nombre de chica reiteradamente, ¿no? Cuando esto ya se plantea en el tiempo, siempre, evidentemente, se va a dar en el tiempo si la familia también está dispuesta a que se dé.
Ana, ¿tienes la sensación que hay mucha confusión en la propia sociedad? Que confunde prácticamente todo, que confunde quizás sí, a personas gays con transexuales, con travestis, por ejemplo, decir, que se confunde todo. Que todo se mete como en la misma cesta.
Incluso yo he visto este tipo de historias dentro de lo que se supone que es el ámbito sexológico también, ¿eh? Bueno, o que se denominan así, ¿no? Gente que trabaja en este mundo que dice no, la identidad sexual es algo que se aprende de pequeño. Bueno, pues no se aprende.
Las diferencias, para situarnos bien.
Sí, una cosa es la identidad sexual y otra la orientación del deseo y otra son los roles sexuales, ¿vale? Entonces, la identidad sexual es cómo tú te sientes, si te sientes chico o chica. Esto...
Aquí hablamos de la transexualidad, esto sería.
Y de la no transexualidad. Sí, quiero decir que todos y todas, eso es, todos y todas tenemos nuestra identidad sexual. Es decir, nos sentimos mujeres u hombres al margen de lo que sean nuestros genitales o de lo que nuestro cuerpo en apariencia parezca que es, ¿vale?
Cuando hablamos de orientación sexual.
Disculpe, y la identidad sexual, una cosa importante es que no es que aparezca, sino que se expresa a partir de los 3-4 años, ¿vale? La orientación del deseo es de quién yo me siento atraída o atraído, que pueden ser chicos o chicas. Si yo soy chica y me gustan las chicas, mi orientación del deseo será homoerótica, y si me gustan las personas del otro sexo, tendré un deseo heteroerótico. Este deseo no aparece hasta la pubertad, más o menos, ¿vale? Y una persona mujer con vulva o con pene podrá ser lesbiana o heterosexual, ¿vale? Eso es importante. Y luego los roles sexuales, que es lo que está en esta sociedad, marca que tienen que hacer o que les tiene que gustar a los chicos y a las chicas. Entonces podemos tener una chica transexual muy masculina que le gusten los hombres y que sea heterosexual. Vale.
Te preguntaba, efectivamente, ¿no? Habría que distinguir bien, porque es cierto que quizás en la sociedad existe mucha confusión, ¿no? con los nombres, con las denominaciones. Te preguntaba también la situación que vosotros encontráis en EMAISE, mucho desconcierto, si lo tiene la sociedad. Entiendo que cuando a uno le toca en casa, en principio, pues todavía el desconcierto, entiendo que tiene que ser mayor. Claro, ¿cómo se aborda este tema en casa y cómo se aborda, por ejemplo, en la sociedad y en los centros escolares, en el entorno?
Bueno, yo creo que las familias que yo he conocido, la inmensa mayoría, son familias están abiertas a escuchar, a ver lo que dice su hijo, su hija, cómo se comporta también, ¿no? Entonces, evidentemente...
Sí, hablaba de familias jóvenes, en principio,
claro,
¿no?
Decíamos,
familias quizás más abiertas, aunque también tienen 30... me corregías, no, hay de todo.
Pues, sí, evidentemente, pero
bueno.
La mayoría de las madres... creo que esto es así, la mayoría de las madres están más abiertas a ver qué traslada su criatura. Eso es lo que creo, ¿eh? No tengo datos estadísticos para corroborarlo, pero lo que veo a mi alrededor es eso, ¿no? Que las madres igual están un poquito más abiertas. Entonces son las primeras que dan los pasos, ¿no?
Los primeros pasos son en casa, fundamentalmente.
Sí, evidente.
Y después tienen que ser...
Eso es.
Se abren las puertas de casa y
a la familia,
con la sociedad.
Primero la familia extensa, ¿no? Abuelos, abuelas, tíos, tías, un poco abrir hacia ese entorno que también es familiar. Y luego la escuela, desde luego, tiene un papel fundamental, porque estamos hablando de niños, niñas, de educación infantil, claro.
Seguimos hablando del tema con más invitados, de Crisálida Mariposa, la transformación de un ser en otro. Quizás este es el símbolo, en principio, es el que eligieron los familiares de menores transexuales para formar una asociación, Crisálida. Angueru Mayor, sexólogo, padre y presidente también de la asociación. ¿Cómo estáis, Angueru? Egunon, buenos días.
Egunon.
Angueru, ¿ha sido difícil el camino?
Sí, ha sido difícil. Difícil, sí, con sus cosas. Mira, yo primero comentabas ahora la transformación de un ser en otro. Y quería hacer un matiz, que en realidad nuestros hijos y nuestras hijas no se transforman de ser un ser a ser otro. Y quizás la imagen de la crisálida y la mariposa hace referencia no a que ellos se transforman, sino a que el resto, es decir, los demás, transformamos nuestra mirada, es decir, dejamos de ver lo que no era para ver lo que sí es, con lo que nuestros niños y nuestras niñas lo que pueden hacer es desplegar sus alas, las alas que han tenido siempre y que en un principio las tenían replegadas porque nosotros no les dejábamos...
Claro, la definición en principio... Angueru, la definición en principio... que nos encontramos cuando hablamos de crisálida, a mariposa, y por eso la ha utilizado, ha sido habla y emplea ese verbo, la transformación, ¿no? Por eso, lo he dicho, ¿no? Que es que
Es una imagen, poética muy bonita, pero que sí que a mí me lleva a decir cuidado, que en realidad ellos y ellas no se transforman de ser un ser a otro. Por eso es una imagen poética que puede llevar a confusión. Lo que posibilitamos a través de la comprensión y el respeto de su identidad es que puedan desplegar sus alas.
Aingeru, hablábamos del camino. Sí. ¿Qué ha sido lo más difícil o qué está siendo lo más difícil o complicado desde el punto de vista, en este caso, de padre, desde el punto de vista de la asociación?
Pues bueno, aquí cada familia tiene su proceso. Entonces, en la dificultad, en la complejidad de este proceso, cada familia encuentra en lugares diferentes. Por supuesto, hay un primer momento que de complejidad o dificultad, que es el de ser capaz de escuchar y comprender lo que nos está diciendo nuestro hijo o nuestra hija. Y ese es un momento, no es un momento, no es tanto un momento, es un proceso, es un durante un tiempo en el que nuestro niño o nuestra niña nos está diciendo quién es. Y a nosotros nos está costando porque no cuadra con lo que nosotros pensábamos que era. Y ahí, digamos, que para mí además es el momento clave, el momento o la cuestión clave, el paso como padres de poder ver, de poder escuchar lo que me está diciendo mi hijo, que me está diciendo, ahí está, yo soy una niña, porque en realidad no es mi hijo, es mi hija. Entonces, que yo como padre tenga la capacidad y la fuerza y la valentía de pasar a entender, a saber que mi hijo no es mi hijo, sino que es mi hija, pues esto tiene tela.
Aingeru, ese es el primer paso. Sí. Un primer paso, o los primeros 100 pasos o 1000 pasos, si te parece, por denominarlo así. Pero después uno se tiene que enfrentar, en principio, con la sociedad. Sí. ¿Existe un vacío legal en la actualidad?
Sí, bueno, si es un vacío legal, en este momento, para que mi hija en sus documentos oficiales aparezca la mención de sexo correcta, pues esto lo tiene prohibido hasta los 18 años. Esto entendemos que es una salvajada desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos, del derecho al reconocimiento oficial de la propia identidad, que esperamos que en la próxima legislatura en el gobierno español se redacte una ley que ampare los derechos de nuestros hijos y nuestras hijas y garantice que puedan vivir su vida sin los obstáculos y las dificultades que les genera esta prohibición, digamos, de que en los documentos aparezca su verdadero sexo. Es decir,
¿pero es prohibición o es que ni siquiera está escrito, quiero decir, o es que es un vacío que no se ha articulado en principio?
Pues en la ley del 2007 del gobierno español que desarrollaba algunas cuestiones en relación a la transexualidad de manera positiva, se planteaba la posibilidad de que las personas adultas transexuales pudiesen corregir la mención de sexo errónea en sus documentos. Y la condición que se ponía, una de las condiciones que se ponía, es ser mayor de 18 años, con lo que explícitamente deja fuera a nuestros hijos y a nuestras hijas.
Claro, es que Ana hace unos instantes nos decían, lo primero es la familia, evidentemente, bueno, primero la familia directa, quiero decir, los aitas, amas, hermanos. Después es la familia, que puede ser extensa, pero después es la sociedad. Y en la sociedad entiendo que hay que mirar, por un lado están los centros escolares, está la escolarización, y por otro lado está también, pues por ejemplo, que en los diversos documentos que como personas tenemos que tener tenemos, cómo está la legalidad o el vacío legal o no vacío legal o qué es lo que está registrado, ¿no? Que quizás esos son otros escollos que hay que ir poquito a poquito. Si te parece, Aingeru, voy a presentar a nuestra siguiente invitada también, que forma parte de alguna manera también de esas personas que trabajaron muchísimo para poner en marcha en Euskadi Cris. Ella es Nerea, tiene una niña.
Buenos días.
Muy buenas, Nerea. La niña tiene 8 años. ¿Hizo el cambio con 5? Con 5 años y medio aproximadamente, ¿no?
Con 5 hizo el cambio, pero digamos que siempre lo ha sido. Llevábamos ya un año anteriormente que ya la escuchábamos y entendíamos. Y yo lo que quería decir es que en realidad lo de crisális no es que los niños se transformen ni nada. Yo creo que los que nos transformamos somos nosotros, las familias, ¿no? Nuestras mentalidades. Tenemos que entender y hacer un proceso por entender esta situación porque nadie nos lo ha explicado. Bueno. Porque no, en la educación está a cero. Mi hija es una niña en la que, como otra cualquiera, y todavía veo que siguen sin explicarles a los niños pequeños que esta realidad existe, aunque sea minoría, existe, y entonces pues...
Bueno, ella está fenomenal.
Ella está genial, y nosotros genial con ella.
Y vosotros, efectivamente, genial. Me imagino que en un principio a vosotros también os costó saber lo que estaba pasando, pero una vez, después de saberlo, después de asumirlo...
Ha ido,
adelante, ¿no?
Pues hombre, nos lo hemos tenido que trabajar, hemos tenido que trabajar con el colegio, hemos tenido que estar en los juzgados, hemos tenido que trabajárnoslo, pero me gusta.
Nerea, el paso de los juzgados. Nerea y Aingeru, los dos, porque me imagino que habéis pasado los dos por lo mismo, ¿no? O la situación es prácticamente idéntica. Paso por los juzgados, Nerea.
Una vez aceptamos que nuestra hija era una niña, por supuesto, el ir al médico y que la nombraran con el nombre que nosotras le pusimos, pues era bastante, era un disgusto, y ella misma era como que le daba un vuelco al corazón cada vez que escuchaba su nombre anterior. Y bueno, pues dimos todo lo que nos pidieron en el juzgado, tanto como le trataban en el colegio, como le llamábamos en casa, sus dibujos, su todo. Y bueno, pues tuvimos la suerte de que cogimos con una jueza que sí que estaba por la labor de...
¿Fue el primer caso en Euskadi, el vuestro?
Sí, uh-huh. El segundo a nivel estatal fue, sí. Primero fue David, el hijo de Bawit, que es la fundadora de Crisalis. Y luego a raíz de ahí, pues todos los que han venido, sí.
Claro, has comentado, tuvimos la suerte de dar con una jueza que os entendió perfectamente,
sí,
¿no?
Sí.
¿Están manos del juez o la jueza?
Sí, pues depende de la moral y de los prejuicios y de quién lleve eso, pues sí, tristemente
cambia
es así.
¿Te cambia el nombre o no te lo cambia,
eso
¿no?
Es. ¿Acepta o no acepta? Eso es.
Aingeru, ¿tú también tuviste suerte?
Bueno, fíjate...
Como decía Nerea.
Sí. No, pero las situaciones familiares son muy diferentes. Sí. Y qué importante sería que nos diésemos cuenta que aquí lo importante es acompañar a cada niño y a cada niña en su manera peculiar de ser. Nuestra hija no tiene ninguna incomodidad con su nombre, el que le pusimos al nacer. Ella se llama Alay y sigue feliz con su nombre. Entonces nosotros no hemos ido a ningún juzgado porque no tenemos ninguna necesidad de que ningún documento aparezca otro nombre que no es el suyo, que es el que le pusimos de pequeña y que a ella le encanta. Cuidado, que lo que nosotros no podemos conseguir en este momento, por mucho que lo deseemos, es que la mención de sexo que aparezca en sus documentos sea la correcta, y de hecho no vamos a ir a los juzgados porque esto está, como te decía, negado por ley. Sí, de todas maneras, es importante saber que en el Estado español ha habido 40 peticiones de cambio de nombre de niños y niñas en situación de transexualidad. Se han autorizado 30 y hay 10 niños y niñas a quienes se les ha negado y siguen en sus documentos con un nombre que les incomoda y que les genera dificultad.
Hay otra parte, Aingeru, muy importante, que son los centros escolares. Mencionábamos al comienzo precisamente de esta charla, en el informe que preparaba nuestra compañera Alejandra Gluz, hablaba de ese protocolo de acompañamiento en los centros escolares, un protocolo en el que se está trabajando en el Gobierno Vasco. ¿Qué sabéis de ese protocolo, Aingeru?
Pues bueno, mira, lo que sabemos es que cuando desde Educación empiezan a plantearse el hacer este protocolo, y eso tiene que ver con la redacción de una guía integral de atención a personas transexuales que se está desarrollando en el País Vasco, con Crisalis Euskal Herria se cuenta, de hecho nosotros les pasamos el borrador de protocolo que nosotros estamos planteando. Lo cogen, y esto fue hace un año. A lo largo de este tiempo hemos sabido que se estaba utilizando el material que les habíamos pasado nosotros, y no sabemos nada más. Y bueno, de hecho nos parece un poco asombroso e incomprensible que estando en este momento desarrollándose un protocolo para atender la realidad de nuestros hijos y de nuestras hijas, nosotros sigamos sin saber en qué términos se está desarrollando, ni que se esté teniendo en cuenta tampoco cuáles son las necesidades, que nosotros sabemos perfectamente cuáles son las necesidades de nuestros niños y de nuestras niñas en las escuelas. Entonces, bueno, pues estamos a la espera que del Departamento de Educación, que del Gobierno Vasco, o nos hagan saber directamente un poco...
¿Se pongan en contacto con vosotros?
Sí, porque entendemos que sería lógico que supiésemos este protocolo antes de que se apruebe y se haga público, es decir, entendemos que lo que no sería razonable es que supiésemos de él a través de los medios de comunicación.
Nerea.
Nosotros nos vimos un poco sin saber nada a dónde ir, a dónde acudir, cuando empezamos a plantearnos que algo pasaba con nuestra hija. Y parece mentira que, o sea, nosotros que vivimos 24 horas, vivimos el día a día, tal, creo que tanto profesionales de medicina, sexólogos, en los juzgados y tal, creo que están ahora empezando a aprender y saber todo lo que esto existe. Bueno, sexólogos saben y todo. Pero el tema es que parece mentira que no cuenten con los padres para estos casos. Que
lo
vivimos día a día y sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos pues todas las pautitas que hay que seguir y que no cuenten con nuestra ayuda. Me parece increíble. O sea, yo, por ejemplo, sé que en el colegio se han hecho cosas. Yo todavía no he tenido una reunión con los profesores en general para contarles nuestra vivencia y poderles abrir un poquito también las vistas de lo que está pasando y lo fácil que puede ser. Y que no cuenten las autoridades competentes con los padres me parece increíble todavía hoy en día, ¿sabes? O sea, ellos son los que se están formando y pidiendo ayuda, pero no, de verdad no cuentan con nosotros. Y creo que la Asociación de Crisalis se ha formado por eso, porque es que no había nadie que explicara a los padres lo que estaba pasando. Y yo creo que sí que deberían de hacer algo y de verdad contar con los padres, que somos los que estamos, tenemos además diversas familias, hay de todo, ¿sabes? Y entonces, no sé, creo que sí que deberían de contar con nosotros.
¿En el centro escolar la niña?
En el centro con
perfectamente,
porque lo ha hecho en una edad muy temprana y los niños no han tenido ningún tipo de prejuicios. Bueno, la quieren todos como, pues eso, como antes, o sea, y más aceptada con las niñas y todo, o sea, en el cole, pero nos lo tuvimos que correr con Ana de Maise, con Mil Angulo, que era su profesora, y yo, y estuvimos ahí, pues eso, observando a la niña, mirando y luchando. En el colegio pensaban que esto, pues ya iremos viendo, pero se vio que no, o sea, esto es que es una niña y hay que tratarla como tal. Y desde el principio, la verdad es que se la deja ir a los baños, todo ha sido muy una niña más.
Sí, que hay algunas cositas que parece que son una bobada, pero que eso es muy
importante para,
¿no?
Ellas,
ejemplo,
es muy importante
mencionar, como el ir al baño, el ir a un baño y no ir al otro,
claro,
¿no? Que son cosas del día a día que parece que lo tenemos como muy asimilado, como ya muy asumido, pero hay que estar y hay que hacerlo.
Engeru,
la niña perfecta también.
Sí. Bueno, lo que hemos hecho, por supuesto, ha sido posibilitar formación en el centro escolar, tanto con los educadores como con el resto de madres y padres, que entendemos que es fundamental, para que el resto de padres y madres de los niños y niñas que están creciendo con nuestros hijos y nuestras hijas puedan acompañar a sus hijos también desde el conocimiento, desde la comprensión de esta realidad. Y entonces lo que estamos viendo es que con los profesores formados, con el resto de padres y madres, con el conocimiento de esta realidad y haciendo intervención en el aula, es decir, haciendo también labores pedagógicas en pos del conocimiento de la diversidad y del respeto de las diferentes maneras de ser, de ser niño y de ser niña, lo que estamos consiguiendo es cuando se hace todo eso, estamos consiguiendo que no solo nuestros hijos y nuestras hijas puedan vivir su vida con tranquilidad, sino que además estamos, por así decirlo, pintando de colores este mundo que a veces se pone en blanco y negro, cuando en realidad aquí los colores son miles. Y esta promoción, digamos, de la diversidad, lo que está posibilitando es que las mentes de todos y todas, del resto de críos y del resto de padres y madres, de profesores, se abran, lo que entendemos que eso es un valor añadido para esta sociedad.
Engeru, Nerea, dos preguntas y nada, os pido brevedad, porque hay más preguntas que nos las va a contar Alejandra Eguiluz. ¿Cómo va creciendo y cómo se va transformando su cuerpo? ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar? Yo no sé si es alguna pregunta que también os hacéis o que ya tenéis muy claro cuál es la respuesta, eso por un lado. ¿Y tenéis la sensación que sois incomprendidos, que la sociedad entiende o todavía hay muchos pasos que dar? Nerea.
En nuestro caso, Nayane está creciendo y aceptando sus genitales tal y lo que tiene es lo que tiene, lo acepta y bueno, sí que en su cabecita pues piensa que algún día eso podrá cambiar. Y bueno, hoy en día tiene 8 años, todavía no...
¿Tendrá que esperar a los 18?
Si quiere, tendrá esa opción, pero en principio, de momento, pues sí que estarán luego los bloqueadores, gónadas y demás, que podrá hacer cuando le llegue su momento la pubertad, pero por lo demás, de momento Nayane es feliz tal y como es y ya está, y ella busca sus truquitos, se lava la piscina, se pone el bañador con un pantaloncito y tal, pero porque ya ve que tiene un bultito que las demás no, pero sin más, o sea, ella hace una vida normal.
Engeru, ¿os sentís incomprendidos?
Bueno, pues así me lo pregunto. Yo en realidad me siento bastante comprendido por el entorno, por el resto de familia, los abuelos, los vecinos.
Sí,
los
el entorno cercano, ¿no? Pero hablo de lo que es la sociedad.
Uh-huh. Pues cada vez me siento más comprendido y entiendo además que cada vez nos sentimos más comprendidos gracias al trabajo que se viene realizando, gracias a, bueno, decía Andrea, Eva Witt, la familia que empezó a hablar de esto públicamente en el Estado español hace 3 años, a las familias, pues Nerea y otras familias que empezaron que echaron a andar la comunidad o la asociación de familias, el trabajo que siguen haciendo y seguimos haciendo muchas uh-huh. familias, entendemos y o sentimos que cada vez somos más comprendidos porque cada vez la sociedad está asumiendo este conocimiento, esta comprensión de esta realidad. Entonces, en ese sentido, nos sentimos cada vez más comprendidos y esto nos da uh-huh. mucha tranquilidad.
Alejandro Aguiluz, ¿qué quieren saber nuestros oyentes?
Bueno, rápidamente, porque tenemos muchas cuestiones, algunas han ido contestando. Lo primero, os quieren dar la enhorabuena, nos dice Amaya. Quisiera dar la enhorabuena a todos esos aitas y amas por todo lo que están consiguiendo por sus hijos y por los que vendrán, por todos. Creo que es algo necesario y yo como madre, dice ella, creo que en cada casa debemos hacer pedagogía con nuestros hijos, hablarles cuando surja este tema con total naturalidad, porque así haremos ya un camino, lograremos que las escuelas todo sea más sencillo. Ana asiente con la cabeza y entiendo que el resto también, algo en lo que estéis de acuerdo, ¿no?
Sí, yo creo que es fundamental el apoyo de toda la sociedad, evidentemente. Yo como madre también intento que mi hijo sea capaz de tener una actitud abierta a lo que es diferente.
Casi con cualquier otro tema, con cualquier tema, ¿no,
con
Ana?
Con cualquiera.
Lo que ven en casa, identidad, lo que oyen.
Exactamente, sí, el tener una mente abierta es fundamental, pero con este tema yo creo que hay que hacer un extra.
Vamos a ver si podemos responder a esta pregunta. Nos ha enviado Nayara hace un instante a través de su teléfono móvil un correo electrónico y dice: buenos días, tengo una pregunta. Me enteré hace poco que hay niños que nacen con 2 sexos y según nacían decidían operarles, eligiendo unos genitales que a futuro no se sabía si corresponderían al sexo de este. ¿Cómo está legislado esto hoy en día? Pregunta.
A ver, creo que la pregunta se refiere a la intersexualidad. La intersexualidad significa, y esto no es un hecho aislado, puntual, de un porcentaje mínimo de la población, sino que todos y todas, mujeres y hombres, tenemos características de los 2 sexos. Todos, es decir, todas las personas somos intersexuales. Lo que pasa es que hay ciertas intersexualidades que son como más rotundas, ¿no? Como por ejemplo el tema de la transexualidad, que es un tema también de intersexualidad. Hay otras intersexualidades que tienen que ver con los genitales, que hay, pues como el hermafroditismo, por ejemplo, puro, ¿no? Que hay las gónadas tienen tanto tejido testicular como ovárico, por ejemplo, o de unos genitales externos que no se tiene muy claro si son masculinos o femeninos. Actualmente lo que se está abogando es de no tocar esos genitales hasta que la persona, ese niño o esa niña, sea capaz de decir cómo se siente. En el momento en el que diga, mira, soy niño, pues igual habrá que ayudar a través de la cirugía para reconstruir o para ayudar a que esos genitales externos parezcan más masculinos, ¿eh? Pero eso también va a depender de, en Estados Unidos, lo que se hacía hasta hace bien poco era operar siempre hacia la feminización, porque eso de quitar es más fácil que poner. Entonces nos encontrábamos con chicos que habían nacido con un micropene que se les había extirpado o cortadito para que pareciera un clítoris y que luego resulta que su identidad era masculina. Esas atrocidades hoy en día ya no se producen. Se deja quietito hasta que la persona es capaz de
decida,
decidir.
Por lo menos. Eso por sí misma, ¿no?
Pero, perdona, creo que para decirle a la oyente, Ana, que ya no tiene nada que ver con la transexualidad y que no mezclemos, que al final lo que está claro es que hay niñas que tienen pene, hay niños que tienen vulva y ya está. Y que yo quería decir que, aprovechando que ayer fue el día de San Valentín, decirle a mi marido que le quiero, a mi hija mayor que tiene ahora 19 años, que la quiero mucho, que todos juntos hemos llevado este camino y hemos ido de la mano y estamos muy contentos después de todo el dolor que hemos pasado, porque todo es un proceso interior y todo, al que al principio ha sido nuestro proceso. Y que estamos todos de la mano y todo ha salido muy bien y qué ánimo. Y que ojalá hubiéramos sabido nosotros que esto existía y no hubiéramos sufrido tanto, ni la niña hubiera tenido que tener tanta paciencia. Porque al final hay que meterse en la cabecita de una niña pequeña que cuando empieza a expresarse nos está diciendo de todas las maneras posibles que es una niña. Y la estamos diciendo que no puede ser una niña, que tiene pene. Y entonces agradezco que a mi niña, Nayane, haya sido tan valiente de haber insistido tanto. Y que juntos pues hemos tirado para adelante y la hemos dejado ser, y ella es totalmente feliz. Antes no lo era y tenía sus problemas, y ahora ella es totalmente feliz.
Nerea, qué bonito mensaje para despedirnos además con él. Nerea, un placer que hayas venido hasta aquí.
Gracias.
Que os siga yendo estupendo.
Gracias.
Gracias. A Ingeru, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Que os siga yendo bien. Seguimos muy pendientes de todo lo que nos queréis contar. A Ingeru, es que el casco. Agur. Y Ana, Ramiro de Ocariz, como siempre, un placer.
Es que
aquí, hasta la próxima. Y que os vaya todos muy bien.
Muy bien, gracias a vosotras.